Producciones Nisi te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Ahora, yo quiero poner un par de puntos como preámbulos a las cosas que vamos a estar viendo, o una especie de trasfondo, si ustedes quieren, o alguna verdad fundamental que queremos nosotros establecer antes de poder meternos en todos los detalles que quisiéramos ver. Y la primera de estas verdades fundamentales es que lo que Dios hace a lo largo de la historia humana, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Segunda Venida de Cristo, todo está relacionado siempre con la manifestación de Dios. Siempre. O sea, le puedes llamar una visitación, le puedes llamar un avivamiento, le puedes llamar una ola, le puedes llamar lo que quieras llamarle, pero esencialmente todo está relacionado con que Dios escoge manifestarse en tiempos y en lugares específicos a lo largo de la historia. Jesús le habló a sus discípulos acerca de tiempos y sazones. Jesús lloró por Jerusalén porque no conoció su tiempo cuando Dios había escogido manifestarse en ella en la manera más extraordinaria, que fue cuando Él tomó cuerpo físico y vivió entre nosotros. Y a lo largo de su ministerio terrenal hubo quienes reconocieron el momento y lo que estaba sucediendo, y hubo quienes, aunque Dios habló en voz audible, ni por aquí les pasó. ¿Sí? O sea, hubo veces que Jesús va entrando a Jerusalén, hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd, y la gente voltea y dice: un trueno, ¿qué fue eso? Y no hay una sola nube en el cielo, pero no les atravesó. Hubo gente que vio milagros como jamás se habían visto milagros y no captaron. Más sin embargo, la obra de Dios siempre está fundamentada en el hecho de que Él se manifiesta. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque Dios está presente en cuanto a sostener al universo, porque cada átomo, cada molécula, cada célula de todo lo que existe en todo el universo es sostenido por la palabra de su poder, ¿verdad? Hebreos capítulo 1 nos dice esto. Pero esta presencia es tan real en la cantina como lo es aquí. O sea, Dios sostiene al borracho, Dios sostiene al narcotraficante y Dios te sostiene a ti, y no hay diferencia en ese sentido de su presencia. Se me hace increíble la gracia de que Dios esté dispuesto no solo a tolerar al hombre pecador durante 50, 80 años, sino a sostener cada aliento que entra y sale de sus pulmones, a pesar de lo que hace con su vida. Pero Pablo escribió en Hechos capítulo 17, cuando él le predica a los atenienses y les dice: en Él somos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a todos nosotros. Jesús dijo: Él da lluvia a malos y buenos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces encontramos nosotros que la omnipresencia de Dios no es consuelo para la raza humana en cuanto a salvación. ¿Sí? Ahora, todos nosotros hemos oído toda la vida: Dios está en todo lugar, en todas partes, en todo tiempo. Es cierto, pero no en una manera salvadora, no en una manera redentora. Para redimir a la raza humana, Dios siempre se manifiesta. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar al respecto tiene esto como una especie de principio base. Lo que redime a la raza humana siempre es a través de la manifestación de Dios. Jesús dijo: todo aquel que hace mi palabra, dice, es el que me ama, dice, y mi Padre le amará y vendremos a él, dice, y me manifestaré a él. Esa palabra es clave. Nosotros estamos buscando la manifestación de Dios. Un punto importante acerca de la manifestación de Dios es que no se rige por reglas o principios que uno puede manipular. Yo no puedo causar un avivamiento, yo no puedo causar una visitación, por más que quiera, y créanme que quiero, pero no la puedo causar. ¿Sí? La visitación de Dios viene porque Dios escoge, y hay un que otro individuo por ahí que Dios le da un tip y ese individuo agarra la onda y se mete con Dios en lo que Dios está haciendo, pero uno no lo puede producir. Ahora, eso no es para decir que nosotros nos pongamos todos fatalistas y decir: bueno, pues cuando Dios lo mande y cuando venga y yo no puedo hacer nada al respecto. No es cierto. Eso es un error que parece ser muy beato, ¿verdad?, o muy piadoso, pero no es pereza o es mentira. una persona que se da cuenta que no lo puede producir, empieza a tratar de convencer a Dios, de luchar con Dios, como veremos más adelante en nuestro estudio, para tratar, por así decirlo, en términos humanos, de convencer a Dios de mandar aquello, ¿sí? Y eso no es más que la respuesta correcta de un ser humano al Espíritu de Dios poniendo hambre en su corazón, ¿ok? Entonces, no se puede producir, pero sí viene en tiempos y viene en lugares. Dios no se está moviendo de igual manera en todos lados, ni en todos los tiempos. A mí me encantaba una de las cosas que decía John Wimber, que es, a juicio mío, uno de los grandes hombres de Dios que ha habido en estos últimos años. Y escuchando yo unas conferencias que él le dio a 3,000 pastores, él les dijo una cosa tan radical que me encantó. Dijo, ¿saben qué? Dijo, yo estoy aquí porque ahorita Dios se está moviendo aquí. Pero si mañana Dios ya no está aquí, yo soy el primero que me voy y busco a ver dónde Dios está. Porque estamos en esto no para tener un éxito y no para lograr una cosa. Estamos en esto porque queremos a Dios. Entonces, Dios trata con nosotros para redimirnos a través de la manifestación de su presencia, de su espíritu en nuestras vidas. Y entonces, a través de diversas manifestaciones, de diversas imparticiones de su Espíritu Santo, de diversas visitaciones que suceden a nivel individual, familiar, congregacional, ciudad o nación, Dios hace en nosotros aquello que Él quiso hacer desde un principio. Entonces vamos a estudiar nosotros una serie de cosas durante estos días que yo voy a llamarle las bendiciones de Jacob. Jacob, que yo creo que es pariente cercano de todos nosotros, es un ejemplo muy particularmente poderoso para mi vida, y pues yo quiero ayudarles a descubrir algunas cosas acerca de él. ¿Por qué no buscan conmigo en Génesis capítulo 27? Versículo fundamental para todo lo que vamos a estar viendo durante estos tres días. Es un versículo que todos ustedes conocen. En realidad son dos. Durante las últimas semanas he estado cautivado por los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Cautivado. Cuando Zacarías profetiza, cuando Elizabeth se prorrumpe en júbilo, cuando María empieza a profetizar por el Espíritu las cosas que dicen acerca de Jesús, y luego el anciano Simeón, que estaba en el templo y se suelta profetizando acerca de Jesús, y la viuda profetiza, Ana, la hija de Fanuel, y se va por todo el pueblo. Los primeros capítulos de Lucas hablan acerca de este Salvador. Pero empecé a leer cosas aquí que me maravillaron tanto. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, esto es Lucas 1:68, profetiza diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Esas dos palabras son claves, ¿verdad? Visitado y redimido. Díganlo conmigo. Visitado y redimido. Así van juntas. No hay redención sin visitación. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Esa frase me cautiva. O sea, el Salvador, yo no me he acercado a la salvación, me he acercado a un Salvador. No es un principio de salvación, no son métodos de salvación, no es una norma de salvación, es un Salvador. Es una persona y su presencia y su acción salva. Cuando Él viene, el puro hecho de Él estar presente salva en todos los sentidos y en todas las maneras. Pero leyendo acerca de este poderoso Salvador, encontramos nosotros un poco más adelante en Lucas capítulo 3, cuando está predicando Juan el Bautista, versículo 15, Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Déjeme hacer una pausa. Qué grueso ha de haber estado Juan para que consideraran la posibilidad que él fue el Cristo, ¿verdad? Israel se arrepintió. No hubo milagros, pero la nación entera dobló la rodilla y se preparó para la venida del Mesías. Ministerio como este nunca había habido. Había una unción sobre él que dejaba, o sea, la gente salía al desierto a escucharlo, a que les diera bola de víboras. porque esto es lo que les decía. Imagínense, la gente pagaba dinero, viajaba, se asaba en el desierto para que les dijera bola de víboras, hipócritas, yo les hubiera añadido viudas negras, ¿verdad?, y cosas por el estilo, y se arrepentían. Se bautizaban en el río Jordán o en algún charco lodoso que encontraban por ahí, salían todos empapados. ¿Qué había en este hombre? Fue algo mucho, mucho, muy grande lo que pasó en el ministerio de Juan el Bautista. Y la gente, pues viendo esto, viendo la reacción de la nación, ¿verdad?, empezaron a pensar, ¿será este el Cristo? Y él les dice un versículo que hemos leído y oído tantas veces, y que sin embargo es céntrico a lo que Dios quiere hacer siempre. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Y la gente debe haber dicho, ¿qué más puede haber? O sea, yo nada más vine aquí, como quien dice, con el anuncio. Viene uno que de veras es poderoso. Dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son las palabras con que Juan describió a Jesús. Yo sé que también lo proclamó en el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no le podemos restar a eso. Pero más son las veces que Juan proclamó a Jesús el bautizador en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad que sí? Y cuando Jesús termina su carrera terrenal, está ahí a punto de ascender al cielo, él es lo que les recuerda. Él les dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque como dijo Juan, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y los discípulos, que eran buenos estudiantes de instituto bíblico, ¿verdad?, porque le dicen, sí, Señor, pero mira, esta cosa de su onda de momento de ellos, ¿qué era? Era la restauración del reino, ¿verdad? La nuestra puede ser, pues, escoja la que le guste, ¿verdad? Que hay muchas. Y le cambian el tema y, Señor, vas a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Y Jesús vuelve a su tema y dice, no, no estamos hablando de eso. Y si ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y antes de que le cambiaran de tema otra vez, se fue. Ahora piensen un momentito, son las últimas palabras que Jesús le dice a sus discípulos estando sobre la faz de la tierra. El Cristo resucitado, glorificado, ¿sí? La gloria de Dios cursando por su cuerpo en vez de sangre, las marcas de la cruz sobre su cuerpo, la huella, el hoyo en su lado, los hoyos en sus manos y en sus pies, cicatrizado, porque yo creo que la Escritura nos da base a entender de que Él quedó marcado por la eternidad. ¿Sí? Y las últimas cosas que les dice es que yo soy el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, a eso vine. Uno de los versículos bases de mi vida personal es Gálatas 3:13-14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ya saben de cuál estamos hablando? Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Y hasta ahí nos quedamos. Pero hay un versículo que le sigue, es el 14. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué. O sea, el objetivo de su muerte expiatoria en la cruz fue poder bautizar con el Espíritu. Escúcheme lo que les estoy diciendo, porque si aquí termino y yo me voy, y tú agarras esto, esto cambia tu vida. La razón por la cual Cristo murió una muerte expiatoria que quita el pecado del mundo fue para poder sumergir a la raza humana en su Espíritu. Y no estoy sacando doctrinas extrañas. Léelo. La promesa del Padre. Pedro, cuando predica, dice, Jesús subió al cielo y recibió del Padre la promesa y la derramó sobre nosotros. O sea que Jesús no podía derramarla mientras estaba en la tierra. Nada más subió y el Salmo 24, ¿verdad? Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y entra el Rey de Gloria y se sienta y es coronado. Y los millares de millares y millones de millones de ángeles todos postrados adorándole. Y el Padre viene y le entrega la promesa del Espíritu Santo. ¿Y saben qué hizo Jesucristo entonces? Volteó y lo mandó para abajo. A un lugarcito donde le había dicho a su gente que se mantuviera reunida. Y todos los que estuvieron en el lugar y en el tiempo que él les dijo, fueron llenos de Espíritu Santo y fuego. Para eso vino, para eso estamos nosotros aquí. Su propósito no ha cambiado generación tras generación, es el mismo objetivo. Ahora yo les voy a leer dos o tres cositas, porque yo estoy sintiendo que necesito tomar tantito más tiempo sobre esto, así que a lo mejor toda la primera sesión de hoy nos vamos por ahí. Yo les quiero leer dos o tres relatos muy favoritos míos, y dos o tres de ellos que a mí me dejan sin habla están en este librito que traigo aquí. De alguna manera pusieron en pluma, en tinta y letra, experiencias que tuvieron con Dios. Uno de ellos es un anciano conocido como Santo Tomás Aquino. Los escritos existentes de él, los que existen hoy en día, ¿sí?, ediciones modernas de los escritos de Santo Tomás Aquino, normalmente andan alrededor de 25 tomos de 650 páginas cada uno, para que se imaginen la capacidad intelectual de este individuo. Él fue el fundador y el proponente supremo de lo que se conoció como la escuela del escolasticismo, ¿sí? Fue un hombre que dedicó su vida a tratar de reconciliar la ciencia y la teología cristiana, como se conocía en su tiempo. Es un hombre que siempre estaba escribiendo y dictando, y siempre tenía secretarios a su alrededor. Y un día, ya anciano, él está adorando, está en misa. Es como él sabía adorar a Dios. No estoy diciendo que fuera correcto. Y algo le pasó, y dejó de dictar, y dejó de escribir. Los secretarios, pues, era su chamba, ¿verdad? Y pues, maestro, el tratado sobre la pureza, en el hogar, y no decía nada. Y acuérdese, el nuevo ensayo que iba a empezar acerca de tal y cual cosa, y nada. Hasta que dice la historia que él volteó y les dijo: no puedo escribir, todo lo que he escrito parece paja en comparación a lo que he visto y lo que me ha sido revelado. Y nunca volvió a escribir. Un momento en un encuentro, un momento en que Dios se manifestó, un momento en que Dios visitó la vida de este hombre, y toda su vida de esfuerzo escolástico quedó reducido a nada en comparación. ¡Wow! Uno de mis favoritos personales, y tú lo puedes buscar en el internet, porque lo vas a encontrar ahí en inglés y en francés, no está en español, pero yo te doy la versión en español. Se llamaba Blaise Pascal. En la escuela aprendiste acerca de él porque era un matemático, físico, teólogo, etcétera, filósofo, etcétera. Y él tuvo una experiencia también. Y Blaise Pascal escribió lo que pudo acerca de esta experiencia, y cosió el escrito en el forro de su saco. Y la razón que sabemos de eso es porque cuando murió Blaise Pascal, encontraron este escrito cosido al forro de su saco, y se llama El Memorial. Resulta que Blas era miembro de una agrupación entre los franceses conocidos como los jansenistas, que era gente en búsqueda de la presencia de Dios, en búsqueda del poder sobrenatural de Dios, que seguramente tuvieron sus errores también, ¿verdad? Como si nosotros no tuviéramos dos que tres. Más o menos unas porciones del Memorial. En el año de gracia 1654, lunes 23 de noviembre, y luego da la lista de los santos que se celebraban en ese día. Acuérdense, él estaba en su medio, ¿sí? Dice, como desde las 10:30 de la noche hasta como las 12:30. Y luego en letras grandotas dice, Fe, que significa fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos ni de eruditos, certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, Dios mío y Dios vuestro. Gozo, gozo, gozo. Lágrimas de gozo. Yo no puedo leer esto porque hagan de cuenta que puedo ver el aunque sea una fracción del alma del hombre en ese momento. Nunca sea yo separado de él. Solo puedo retenerle por las maneras que enseña el Evangelio. Rendición total y dulce. Entera sumisión a Jesucristo. Eternamente en gozo. Por un día de entrenamiento en la tierra. ¡Wow! 2 horas. 2 horas de la gloria de Dios sobre su vida. Arriesgó su vida. Los reyes de Francia lo hubieran degollado si se hubieran dado cuenta en qué cosas andaba él. Toda su vida. Este hombre no era un débil intelectual. Era una de las mentes más brillantes de toda la historia. Pero Dios se manifestó a su vida. No hay redención, tu vida, en ningún aspecto, en tus traumas, en tu pasado, en tus malas costumbres, en lo que sea, no hay redención para tu vida si no hay visitación de Dios.
si Él no se manifiesta a tu vida.
Les voy a leer el tercero, que es otro de esos gruesos. Este es posiblemente mi autor favorito de todos los tiempos en cuanto a hombres que escribieron afuera de la Biblia. Se llamaba Jonathan Edwards. Es conocido, o más bien mal conocido, por el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios airado, que por cierto yo lo tengo traducido al español en mi computadora, y con gusto le doy una copia a quien la quiera, para que consideres un aspecto de Dios que ni siquiera sabías que existía. Porque nosotros pensamos que Dios es un Santo Claus bonachón, y no es. Dios es un fuego consumidor, ¿sí? Y todo ese sermón tiene que ver con la ira de Dios y el pecador en las manos de un Dios airado, y está grueso, 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 grueso. Están asustados, ¿verdad? Y no puedes empezar a imaginarte la misericordia de Dios hasta que tienes, aunque sea una pequeña idea, de lo que es su ira. La gente le tiene tanto miedo al diablo. ¡Ay, que el demonio ya me trae! ¡Ay, que hay un espíritu de este y un espíritu del otro! Y shamba, la verdad, y le hacen así. Y de veras, créeme, tú no tienes nada que temerle a los demonios. Temele a Dios. ¡Ay, es que el enemigo me trae! Mira, con que el diablo sea tu enemigo y no Dios sea tu enemigo. Porque el día que Dios sea tu enemigo, tú no vas a saber. De veras, tú no tienes idea en qué te estás metiendo. ¿Sí? Pero Jonathan Edwards era mucho más que el escritor de ese famoso sermón. Jonathan Edwards es conocido como el arquitecto intelectual del primer gran despertamiento en las colonias inglesas en Norteamérica a mediados del siglo XVIII. Y escribe dentro de una de las cosas, porque escribió muchos libros, y les recomiendo un librito chiquito que se llama, ahorita se los encuentro, lo tengo por aquí anotado, pero tiene que ver con las señales que nos dicen cuando algo realmente es del Espíritu y cuando no es, y está en la Biblia, muy sencillito, pero ahorita les busco el libro. Pero escribe lo siguiente, este es un relato de una experiencia. Dice: mi sentido de cosas divinas aumentó gradualmente y se hizo cada vez más y más vivo, y tenía más de esa dulzura interna. Era mi continua lucha, día y noche, mi constante búsqueda cómo yo pudiese ser más santo para estar con Dios y pasar mi eternidad en amor divino y en santa comunión con Cristo. Tenía entonces y en otros tiempos el más grande deleite en las Sagradas Escrituras. A menudo, al leerlas, parecía que cada palabra tocaba mi corazón. Sentía una armonía entre algo en mi corazón y aquellas dulces y poderosas palabras. Y parecía a menudo que yo veía tanta luz exhibida en cada enunciado que no podía continuar en la lectura, permaneciendo largo rato sobre cada frase para ver las maravillas contenidas en ella, y sin embargo, casi cada frase parecía estar llena de maravillas. He tenido una perspectiva, una experiencia que para mí fue extraordinaria, de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el hombre, y de su maravillosa, grande, llena, pura y dulce gracia y amor, y tierna y gentil condescendencia. Esto duró aproximadamente una hora, lo cual me mantuvo la mayor parte del tiempo inundado en lágrimas, llorando en voz alta. Sentía un ardor en mi alma de ser vaciado, aniquilado, de postrarme en el polvo, y de ser lleno de Cristo solamente, y de amarle con un amor santo y puro, y de confiar en Él, y de vivir para servirle y seguirle, y de ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. Esto es lo que hace una visitación de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de un hombre, de una mujer, cuando le visita y le toca y le envuelve, cuando le bautiza. Y Jesús dijo: yo voy a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Esto que yo traigo adentro los voy a llenar a ustedes de ello. Para eso vine. Tú no puedes alcanzar estas profundidades, esta intensidad de pasión, por tu esfuerzo, porque sabes cosas, porque eres activo en la congregación, porque vienes a un instituto bíblico. Necesitas una visitación. Necesitas que Dios te visite y te vuelva a visitar y te vuelva a visitar. Yo he tenido tales visitaciones en mi vida. Yo les puedo relatar la primera que tuve, los incidentes, las circunstancias que la rodearon, aunque no puedo realmente decirles mucho más. Era un joven soltero, tenía como un año de cristiano, estaba viviendo en casa de mis padres, y lo cual fue para mí una gran lucha, porque yo ya tenía muchos años viviendo fuera de casa, y eran como las 11:30 de la noche. Me metí al baño a orar, porque era el único lugar donde podía estar a solas sin que me interrumpieran, y me arrodillé y bajó Dios, y por cerca de una hora no pude decir una palabra, no pude pensar una palabra, no pude decir aleluya, te amo, gloria a Dios. No había palabras que expresar en ese momento. Mi vida quedó marcada por ese día, para siempre. La Escritura dice en el libro de Efesios que el Espíritu Santo viene y nos sella como con un hierro candente, marca nuestra alma para siempre. Y no digo que seamos mejores en muchos aspectos, todavía tenemos tratos de Dios por delante, pero quedamos marcados y no podemos volver atrás. ¿Sí? Y eso es lo que la gente necesita. La gente necesita ser marcada. Y esto ha venido en tiempos, esto ha venido en olas, esto ha venido en momentos que Dios ha escogido y gente le ha respondido a Dios. Yo estoy casado con una mujer así, marcada por Dios. Marcada en 1975, el 7 de diciembre, en un hotel en Chihuahua. Ella fue sin saber a qué iba, solo sabía que necesitaba algo, no creía que Dios existía, era atea. Ella se paraba en las calles de Chihuahua en la madrugada yendo rumbo a la universidad y decía, ¿cómo quisiera que existiera algo allá arriba? Y estaba allá en este lugar y me platica que entró, era un lugar pequeño, a lo mejor de ese tamaño, era una especie de cena, pero dice que entró y había algo en el aire y ella quería ese algo y ella quería que ese algo estuviera dentro de ella. Y se sienta y empieza la predicación y el predicador les dice, ¿saben qué? No puedo predicarles mi mensaje, y tira sus apuntes y se pone a predicar la vida de ella y relata toda su vida, y no solo de ella sino de otras personas, y pasan al frente de ella y una señora que ella no conocía, después la conocería, la güera Stevenson, y su oración de fe, la oración del pecador de ella fue, si tú existes y tú puedes cambiarme, te entrego mi vida. Y en ese momento ella fue salva. Ella no sabía en qué se había metido, ella no tenía idea, pero lo agarró. Se le olvidó maquillarse por el siguiente mes y medio, hasta que llegó su papá aterrorizado de que su hija se había fanatizado y tuvo que empezar a pintarse otra vez. Sí, ella es licenciada en administración, mi esposa, y muy chipocluda, pero se le olvidó. ¿Me entienden? Arrastraba todos los fines de semana 5 o 6 estudiantes de la universidad a los grupos para que les hablaran de Cristo. ¿De dónde vino eso? Fue una visitación de lo alto. Quedó marcada mi esposa. Ella es infeliz a menos que Dios descienda. De veras. Yo vivo con una mujer que no conoce la felicidad fuera del mover de Dios, fuera de que el Espíritu Santo esté activo. Yo bromeo con la gente y les digo, mi matrimonio depende de avivamiento, pero no es broma. De veras no es broma. Mi esposa es una persona desdichada a menos que el Espíritu Santo esté actuando. Yo antes pensaba que estaba enojada conmigo, que estaba enojada con la vida, hasta que un día me di cuenta, no es eso. O sea, no que no esté enojada conmigo, ¿verdad? A pesar de lo que sea, pero no es eso. Está sintiendo la ausencia de Dios. Esta es la gente que Dios puede usar. No tiene que ver con todo lo que saben, porque todo lo que saben y lo saben bien. ¿Me entiende? Y lo poco que sabe bien lo aplica en el momento equivocado, así queda la misma. ¿O no? Entonces, encontramos nosotros que lo que nosotros necesitamos se tiene que empezar a parecer a lo que está aquí. Lean el libro de Hechos otra vez. Léanlo unas 20 o 30 veces. ¿Sí? Léanlo y léanlo y léanlo hasta que se les salgan las telarañas de tradición o religión o denominación o lo que tengas. O de grupo moderno o sofisticado cristiano, da lo mismo. Y léelo como está ahí. Qué gruesa está esta gente. Y si ustedes conocieran la cantidad de iglesias donde el pastor no conoce el Evangelio, se espantarían. Donde el pastor no conoce el Evangelio. Me ha tocado verlo. Me tocó estar en Oaxaca, allá en aquel congreso de pastores. ¿Te acuerdas cuánta gente pasó? ¿Cuántos pastores pasaron a entregar su vida a Cristo aquella vez? Dice uno, ¿cómo es posible? No eran gente mala. O sea, era gente que de alguna manera estaba tratando de agradar a Dios, pero no conocían el Evangelio. Creían que el Evangelio tenía que ver con no tener imágenes y ponerte algo sobre la cabeza y leer la Biblia. Pero no conocían la gracia de Cristo. Entonces necesitamos que Dios descienda. Necesitamos desesperadamente que se cumpla lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos que vuelva a suceder para que toda esta gente se vuelva loca. Miren, yo veo muchos, no voy a mencionar ni nombres ni lugares ni nada, pero me ha tocado ver estudiantes de institutos bíblicos que salen y luego, ay, pues cómo me acomodo. Y también uno tiene que pensar en su familia y también uno debe de tomar en cuenta esta y aquella cosa. No es cierto. O sea, ¿dónde están aquellos 10, 15 locos o que no les importa nada, que se van a ir a dormir en una carcacha, que se van a dormir debajo de un árbol, que a ver cómo le hacen, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos tienen que proclamar este mensaje, que no les da miedo subirse urbanos, a camiones, al metro o a lo que sea, que le tienen que hablar a la gente y que están, que es más, no es que estén dispuestos a morirse de hambre, ni siquiera les importa. Digo, yo quiero que piensen. Yo estoy pensando en algunos de los hombres que han hecho algún impacto en mi país, en México, ¿sí? Con muchos errores, con muchas inmadureces, con muchas tonterías, pero ahí iban a las ciudades perdidas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una ciudad perdida? Una ciudad perdida se refería a barrios gigantescos de la Ciudad de México que estaban bardeados, ¿verdad? Porque no había ahí ni policías, ni pavimento, ni agua, ni luz, ni teléfono, ni nada. Nadie se atrevía a entrar. Literalmente algunos de ellos ascendían a millones de personas, como Ciudad Neza hace 20 años y algunos otros lugares, ¿sí? Y estos chavos se metían a esos lugares. Chavos nice, ¿me entienden? Chavos de familias de colonias bonitas, ¿me entienden? Chavos con un poquito de pedigrí, con algo de educación, y ahí van a esas colonias a riesgo de su vida. O sea, ¿qué los hizo actuar de esta manera? ¿Y dónde están los nuevos? ¿Dónde están aquellos que no necesitan que el pastor les diga, ve y haz esto? ¿Dónde están los que no necesitan un sueldo? ¿Dónde están los que pagarían porque se les dejara predicar en la calle? Solo el Espíritu Santo produce eso. Miren, independientemente de tu teología sobre qué clase de manifestaciones se valen o no se valen, olvídate de eso. O sea, estamos hablando de una experiencia de Dios visitándote que te vuelve loco, que ya no te importa nada. ¿Sí? Yo veo, conozco algunas gentes en diferentes partes, un par de ellos en Centroamérica, muchos más en México, otros dos o tres que conozco de Sudamérica, la misma historia. Perdieron la razón, perdieron los sentidos. De repente la escala de valores se les volteó al revés. La prudencia dejó de existir, por lo menos como ellos la conocían. Me acuerdo de un señor que se llama Arturo. Él de una iglesia evangélica tradicional, muy fundamentalista toda su vida, y un demonio con Biblia, pero un demonio el hombre. ¿Conocen alguno así ustedes? ¿Sí? Algunos saben, ¿verdad? Y su hermana Hattie, que es una querida y preciosa hermana, pero en aquel entonces tenía una boca de marinero que no podía con ella, con Biblia. Y ¿saben qué? Algo le pasó a Arturo y fue tocado por Dios. Y Arturo era tal su hambre que se iba de Parral a la frontera, que en aquel entonces era un viaje de 8 horas de carretera, para estar en una reunión el viernes en la noche, una reunión chica como del tamaño de esto, y de ahí subirse otra vez a su camioneta y regresarse a Parral otras 8 horas, semana tras semana tras semana. Este es un ganadero, gente rica, hijo de cacique, ¿sí me entienden? De gente en la política con influencia, y se volvió loco. O sea, ya no encontraba, ya no tenía medida. Ahora estoy glorioso porque su hija, la más tremenda de todas, acaba de ser tocado tota por el Espíritu Santo, y ya la muchacha no tiene medida. La muchacha ya no le importa nada y está casada y tiene 2 hijos, y es tan real lo que le ha sucedido que su marido también está entrándole. O sea, quiero que tengamos esto como nuestro fundamento antes de empezar siquiera examinar lo que Dios quiere hacer con tu vida a nivel individual. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, necesitan que Jesús sea un Salvador que bautiza en Espíritu Santo y fuego? ¿Lo necesitas? Yo lo necesito. Y lo que me da tanta esperanza es que Él es más grande que mis pecados. Él es más grande que mis complejos. Él es más grande que mis debilidades, ¿sí? Él es un poderoso Salvador, pero Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. yo quiero que hagamos una pequeña oración. Y se supone que hay un break. Sí, hay un break. Entonces vamos a hacer una oración. Y luego vamos a ir a este pequeño descanso. Y vamos a volver. Y vamos a meternos en materia. Todo esto fue la introducción. Señor, hemos oído de tus obras y de tus maravillas. Hemos oído de cuando tú descendiste, Señor, y a tu presencia se derritieron los montes. Hemos oído de grandes avivamientos donde tocaste a gente de todos los niveles sociales, de todos los niveles educativos, Señor, de diferentes países, y sus vidas no pudieron ser ya iguales. Y nosotros necesitamos eso, Señor. Y leímos aquí en tu libro que tú viniste a bautizar en Espíritu Santo y fuego, que lo derramaste tú de arriba. Nosotros solo tenemos que estar en el lugar donde teníamos que esperarlo, pero tú no esperaste que nosotros lo produjéramos, tú lo derramaste. Y ahora tú, nuestro Salvador, poderoso Salvador, mayor a nuestros pecados, mayor a nuestras luchas, mayor a nuestros complejos, mayor a tanta cosa con que nosotros hemos batallado, necesitamos un nuevo bautismo. Necesitamos un bautismo que sacuda nuestras vidas y sacuda todo lo que nos rodea, Señor, y que haga que la gente o abrace nuestro mensaje o nos deteste a nosotros, Señor. Estamos hambrientos y necesitados de una visitación en nuestras vidas. Y nos queremos abrir a eso, Señor. No vamos a tratar de producirlo, pero reconocemos la necesidad que tenemos. Reconocemos que no podemos producir lo que leemos en la Biblia, pero sí podemos pedirlo. Y sí podemos nosotros, Señor, estar sobre de ti hasta que tú lo hagas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido por cada uno de los que aquí estamos, alumnos y visitantes. Cada uno estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre. Lo que no sabemos es qué tanta hambre realmente tenemos. Y hemos dado lugar a muchos otros hambres y muchos otros deseos y muchas otras cosas que no necesariamente son malas, Señor, pero ahí están y nos distraen. Y yo te pido, Señor, que en una forma sobrenatural, no sé cómo lo vayas a hacer, no sé si lo hagas en esta reunión o si lo hagas mañana en la mañana o si lo hagas dentro de una semana, pero yo te pido que pongas un hambre, que todos los demás hambres dejen de atraernos y de distraernos hasta que estemos completamente enfocados, desesperados por una sola cosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.